23 minutos pasan de las 10 de la mañana, avanzamos en punto de encuentro. Recuerden, es 092-000970. Estamos en YouTube también, donde hay mucha gente, por suerte, y donde están votando también cómo sale Uruguay ante Venezuela, es la pregunta que les estamos haciendo. Ganamos y remontamos, 46%. El 21% dice empatamos y preocupamos. Y el 17% se divide entre perdemos y estamos en el horno, y me voy a buscar otro plan. Poco me importa la selección con el frío, ¿viste? Una comida de olla. Eso lo último lo agregué yo. Pero la pregunta es, ¿cómo salimos, Gustavo querido? ¿Todo bien? Bienvenido, Gustavo Álvarez.
Bueno, muchas gracias. Ganamos.
¿Ganamos y remontamos?
Ganamos y remontamos.
Muy bien. Bueno, Gustavo, bienvenido a Punto de Encuentro. Tenerte mensualmente es un placer. ¿Por dónde vamos a ir hoy? Antes que nada, te quiero decir que ya está en marcha la cuarta temporada del Encargado. Se está filmando.
Bueno.
Sale en cualquier momento.
Importante.
Así que vamos a poder tener otro enfoque del Encargado. Bueno, ¿por dónde vamos a ir hoy?
Bueno, hoy vamos a abordar un tema bastante urticante y conmovedor en Argentina. Una madre que mata al marido, a sus dos hijos de 13 y 15 años y posteriormente se suicida. Es un tema...
¿Atípico primero?
Atípico, extraordinario, pero no atípico. O sea,
Una mujer mate al, al marido
de
los hijos.
Esa es una puntualización muy buena, porque de pique, y es algo que me gustaría resaltar, de pique el primer sospechoso fue el marido. Lo cual está marcando últimamente un sesgo confirmatorio previo sobre la figura masculina y la violencia.
A eso me refería desde lo atípico.
Exacto. Incluso atípico también en el sentido de cómo se llevó a cabo la investigación. Esto lo podríamos catalogar técnicamente como un asesinato en masa con posterior suicidio. El asesinato en masa ocurre de tres o más víctimas en un mismo lugar, sin grandes desplazamientos. Esto fue dentro de un departamento. Y primero la idea era transmitir una cuestión más psicocriminológica, fáctica. No hay forzamiento de entrada, una puerta blindada en un apartamento, puerta blindada. El escenario del crimen, ¿por qué digo escenario? Creo que ya lo habíamos hablado, escenario porque uno lo que tiene que evaluar es la escena que surgió ahí arriba, ¿no? El escenario es de características cerradas, sin desplazamiento, desplazamiento mínimo. La criminodinamia, aparentemente por datos de medicina forense, fue la secuencia criminal, fue primero matar al marido, estaba acostado, tapado, con varias puñaladas en rostro y torso. Posteriormente se desplaza al dormitorio del hijo menor, de 13 años, de 12, 13 años. Ahí hay heridas defensivas, o sea, se ve que el niño percibió, estaba acostado, con pijama. ¿Por qué digo todas estas cuestiones de estaba acostado, pijama? Porque ahí ya nos ubica temporalmente de cuándo fue el hecho, ¿no?
Ahora, antes que nada, Gustavo, para alguna puntualización que la gente está del otro lado y no lo tiene muy claro. Era una familia constituida, ¿no?
Una familia no solo constituida, sino que,
o sea, estaban en pareja.
Modelo. Una familia modelo donde tenían actividades en conjunto, donde los hijos eran educados, sin ningún tipo de distorsión ni cognitiva ni comportamental.
Ni con ningún antecedente de violencia.
Absolutamente nada. Todo lo contrario. Todo lo contrario.
Bueno, bien. Primero mata al marido, después se
desplaza.
Yane hacia... e Ivo son los
Yane
dos,
e Ivo,
los dos
sí,
hijos.
Sí. Mata al más chico en el lugar, con heridas defensivas, reitero, múltiples puñaladas. Posteriormente se desplaza al dormitorio del segundo hijo, el de 15 años. Este presenta heridas defensivas, pero sale del dormitorio por el goteo de sangre. Las manchas hemáticas indican que sale corriendo hasta el pasillo cercano a la puerta, ahí se le da alcance y lo mata también de 10, 12 puñaladas. Bien. Posteriormente se acuesta al lado del cadáver del marido, ya a esta altura el cadáver del marido, pasa X cantidad de tiempo allí, no se puede evaluar cuánto, va al baño, escribe una carta, ¿Por qué se señala? Le quiero ir dando determinados tips que un psicólogo criminológico tiene que evaluar. ¿Por qué la carta enfáticamente decimos que fue realizada después? Porque tenía manchas de sangre. O sea, ya había ocurrido el hecho cuando ella escribe la carta. Una carta muy particular, que da mucho elemento psicológico, una carta con un trazo tembloroso, con disparidad en el tamaño de las letras, con fallas lógicas en cuanto a las oraciones que escribe. Posteriormente decía va al baño y se pega un puntazo en el lado derecho del tórax y fallece allí la señora. La señora tenía 51 años, el señor ingeniero 53, si no me equivoco, y los niños, como ya dije, 13 y 15 años. La última comunicación que sale de un WhatsApp de alguien de la familia es a las 18:30. La data de muerte, aparentemente, en base al rigor mortis y otros elementos de temperatura cadavérica, estaría entre las 21 y las 02. El espacio tan grande se puede deber también a si hubo agonía o no hubo agonía. Claro. Entonces, eso distorsiona bastante la posibilidad de focalmente poner la data de muerte, ¿no?
Gustavo, a ver, la carta, dentro de las cosas que decía, uh-huh, todo mal, fue mucho, los amo, todo mal, muy perverso. Uh-huh. Eso decía la carta. Las investigaciones datan de que hacía 2 meses de que estaba bajo un tratamiento psiquiátrico.
Exacto. Eso lo que usted menciona es lo que se debería hacer en situaciones de delitos complejos. Es poder hacer entrevistas colaterales y eventualmente utilizar la autopsia psicológica. Uh-huh. La autopsia psicológica es una reconstrucción retrospectiva del estado mental de una persona que ya no puede declarar. Sea porque está secuestrado, sea porque está muerto, por X razones no puede declarar. Entonces la autopsia psicológica es una herramienta poderosa para la cual se necesita capacitación y que nos puede dar una gran cantidad de datos.
¿Qué elementos ahí está brinda la autopsia psicológica?
Yo no sé si en este caso se hizo, pero hay elementos como para hacerla. Por ejemplo, vecinos a las 2 de la mañana, escucharon gritos fuertes, lo que no era habitual. Ese es otro elemento. No era habitual las confrontaciones, las agresiones, los gritos. No era habitual, es un elemento. No sé si se relevó la cocina, y ustedes dirán que tiene que ver la cocina. Uno cuando hace este tipo de relevamientos tiene que ver el espacio físico, cómo quedó. ¿Fue un escenario de crimen organizado o desorganizado? En este caso fue organizado. No había grandes desorganizaciones. Uno se debe preguntar también, dentro de la lesionología, la cantidad de puñaladas que se dieron, para poder ir infiriendo el trastorno de conducta eventual o la enfermedad, la psicopatología eventual que podría llegar a haber tenido esa mujer en ese momento.
Gustavo, ¿no? Se habla del síndrome de Amok.
Sí, yo no estoy...
Por lo menos se llegó a evaluar que está definido por la Organización Mundial de la Salud como un trastorno psiquiátrico caracterizado por un episodio súbito de conducta violenta y agresiva, generalmente sin provocación aparente, que puede incluir ataques a personas u objetos, seguido por un periodo de amnesia o confusión.
Sí. Yo no estoy de acuerdo con eso.
No estás de acuerdo.
El escenario no indica eso. El escenario indica una lesión. Primero, un transcurso en el tiempo no corto.
¿A qué le llamas un transcurso en el tiempo?
Y un transcurso de la criminodinamia que no fue corto, no fue un acto impulsivo que tuvo comienzo y fin en segundos.
¿Fue planificado?
Bueno, esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta. Porque si uno lo mira desde fuera, descontextualizadamente, a quien elimina primero es a quien podría haber ejercido más resistencia.
Claro.
El primero que mata es al marido. Segunda pregunta. Bien, segunda pregunta.
Para que me quede un poco, a ver, volví un poquito.
Vamos
atrás.
De vuelta. Si hay conciencia y voluntad en el acto delictivo, yo a quien naturalmente voy a eliminar primero es a quien puede ejercer más defensa y obturar la posibilidad de que yo cometa el delito.
Y fue lo que lo hizo con el marido.
Exacto.
Claro. Entonces, por ese lado vos pensás que hay conciencia de...
Es una pregunta que queda.
Bueno,
es una pregunta.
Está bien.
No empezó por los chicos, que podía
haber alertado
al padre. Saltado al padre y el padre...
Claro, exactamente. Uh-huh. Exactamente. Yo me inclino más por una esquizofrenia, y acá voy a abrir un paréntesis, no todos, ni la mínima cantidad de esquizofrénicos cometen delitos de estas características. Ah, claro. Eso hay que dejarlo meridianamente claro, porque todos podemos tener un familiar o ser esquizofrénico, y esto no implica para nada, reitero, para nada, que se cometan este tipo de conductas. Las características, sí, cuando un esquizofrénico delinque, son muy similares a las que vemos en este hecho. La lesionología, por ejemplo, nosotros decimos que el modus operandi es la manera de matar. Cuando ya excede la funcionalidad de matar, empieza a ser una firma o da características de personalidad. 10, 12, 15 puñaladas, ya deja de ser modus operandi, porque obviamente estaba muerto o estaba indefenso. Entonces allí es otro elemento que es convergente con una esquizofrenia. ¿Qué es la esquizofrenia? La esquizofrenia es una psicopatología grave, tiene una estructura de personalidad psicótica, que es una estructura frágil, que puede transcurrir toda su vida sin ningún tipo de características particulares o sin ningún bufé delirante, pero en determinadas situaciones, por abandono de medicación, por situaciones de alto estrés, puede llegar a perder el contacto con la realidad compartida. Y cuando uno pierde el contacto con la realidad compartida, empieza a sentir y a actuar en función de esa realidad. Parece de perogrullo esto, pero no son las situaciones las que nos generan emoción y conducta, sino lo que yo pienso de las situaciones. Si no, todos ante las situaciones similares reaccionaríamos como robots.
Claro.
Y no es así. Entonces, lo que yo pienso de la realidad, de la situación, es lo que me genera emoción y me genera conducta. Si yo pienso, hipotéticamente, y volviendo al caso, que la vida es tan absurda, es tan siniestra, y me va a causar tanto dolor, y me ha causado tanto dolor, que lo mejor que puedo hacer, pensando en una lógica psicótica, lo mejor que puedo hacer para evitarles ese dolor a mis hijos y a mi marido es matarlos, yo voy a generar una conducta de homicidio. Eso se llama homicidio piadoso, que corresponde a una depresión psicótica muy profunda. Pero ¿cuáles fueron los pródromos de esto? Porque la esquizofrenia pasa por diferentes fases. Lo premórbido, que son las características de personalidad, son gente aislada en cierta manera, que no tienen mucho contacto y tampoco les interesa tener mucho contacto.
Te tengo que preguntar, Gustavo, ¿sí? ¿Te da síntomas? O sea, ¿hay una sintomatología que vos puedas
sí, claro.
Prever que algo no anda
bueno,
bien?
Hay tres fases, justamente a eso iba, pero está muy bien.
Digo, la pensando en esto, porque, a ver, lo único que yo he podido leer es que la empleada vio un cambio hasta anormal en los últimos días, era no otra persona, y además hay un tratamiento psiquiátrico desde hace 2 meses, o sea, no sé por qué empezó ese tratamiento, pero tampoco fue que alguien que de la nada hizo esto, ¿no?
Claro. En la autopsia psicológica, estamos mezclando un poco, pero me parece válido, me parece importante. En la autopsia psicológica se tienen en cuenta justamente esas cosas, ¿no? Se entrevista a profesionales, a familiares, a vecinos, al farmacéutico, al peluquero, a la empleada doméstica. Es una herramienta que es muy poderosa, pero también lleva mucho tiempo y es muy profunda. Había cambios, no solo la empleada, sino que también el marido había modificado su rutina laboral, había dejado de ir, había empezado a trabajar remotamente, nadie tiene claro por qué. A eventos que concurrían juntos ya el marido iba solo, o sea, uno empieza a escarbar, que falta mucho, obviamente, y nos estamos llevando, o yo me estoy llevando, por trascendidos de prensa, lo cual limita mucho el análisis, ¿no? Pero se puede inferir que había cambios, había determinados cambios que podrían estar hablando de lo que señalaba Sanguinetti en cuanto a los pródromos de la esquizofrenia. Lo premórbido es las características de personalidad. El pródromo es cuando empieza a generarse síntomas y cambios en el esquizofrénico. Y esta señora había abandonado la medicación hacía 2 meses, aparentemente, lo cual es convergente con que hubiesen empezado a aparecer pródromos. ¿Cuáles son? Uno de los elementos patognomónicos, o sea, definitorios de la esquizofrenia, son las alucinaciones acústico-verbales. Escuchan voces que los denigran, escuchan voces que les ordenan cosas. y la capacidad volitiva, la voluntad para enfrentarse y desoír el mandato de esas voces no existe. Está totalmente en cero. No se pueden confrontar ni desobedecer esas voces de adentro de su cabeza que les ordenan cosas. ¿Bien? Entonces, estas cosas habían aparecido cambios, se estaba retrayendo, se estaba aislando.
Ah, esto había aparecido, comprobado, sí, sí, claro. Que había aparecido, que escuchaba
sí,
voz.
Sí, por lo que acabo de, por lo que dije hace un rato. O sea, ya había habido cambios familiares, la empleada había empezado a notar que ella no soportaba, por ejemplo, el ruido de una licuadora, de una aspiradora, y le decía que se fuera, había notado cambios.
No, uno... yo te pregunto cómo se sabía si era por la empleada o quién, porque obviamente el marido no pudo dar este veredicto de esto. Lo de las voces, o sea, que ella tenía un comportamiento
esquizofrénico. Lo de las voces, creo que no se ha podido constatar.
Ajá.
Pero si...
es lo que ocurre, decís.
Claro.
Pero es un comportamiento, claro, habitual en alguien que tiene esquizofrenia.
Exactamente. Si uno empieza a sumar la lesionología, la característica del delito, el modus operandi, etcétera, etcétera, nos da como resultado la posibilidad o la hipótesis más fuerte es una esquizofrenia. A punto de partida de la esquizofrenia, lo que estamos señalando son las características más ordinarias dentro de la esquizofrenia, que son justamente las que yo estaba mencionando, ¿no? El esquizofrénico cuando mata, reitero, el 98% de los esquizofrénicos tiene una vida normal, pero cuando el esquizofrénico mata, el delito esquizofrénico es muy bizarro, muy letal y aparentemente inmotivado. Cosa que cuadra en este delito.
¿Y el delito esquizofrénico siempre termina o tiene la tendencia de terminar con la autoeliminación?
No siempre.
Porque acá como que terminó como terminan estos delitos masivos, ¿no? Que por lo general atienden como patrón al hombre... la muerte de la pareja y de los hijos y después la autoeliminación.
Sí.
¿Cómo se mató ella?
Con el mismo cuchillo, un puntazo bastante profundo, aparentemente, en el hemitórax derecho. En el baño.
Es fuerte, porque también hay que tener...
Sí. No, pero en realidad vos lo mirás con la razón, la racionalidad. Sí, claro. Evidentemente, en ese momento... Estaría claro, totalmente ida y fuera de sus cabales.
Claro.
Poco le importaba.
Bueno, tanto poco le importaba que un sentimiento natural, cuando uno piensa una madre corriendo con un cuchillo ensangrentado a un niño de 15 años para darle 10 puñaladas, siendo su hijo, una cuestión muy bizarra, muy loca. Es una cuestión inmotivada, reitero, los tres características, inmotivación, bizarra y letalidad.
Te tengo que preguntar esto, Gustavo, ¿hay antecedentes en el mundo de un caso similar?
Sí, claro.
Donde una madre mate a su marido y a sus hijos, ¿sí?
Sí, claro.
No, pero además de esto, porque matar a puñaladas es una cosa muy distinta que matar a disparos, que de repente es más inminente. Impersonal. Y además matás y después te pegás un tiro y listo. Clavar,
también te puede pegar 15 tiros, ¿no?
Pero el matar por apuñalamiento es una cuestión mucho que se evalúa criminológicamente, es mucho más personal, más directa, más cercana. El disparo de arma de fuego, uno tiene cierta despersonalización en cierta manera.
No hay contacto, no tiene por qué haber
contacto
con la
persona. No necesariamente hay contacto y tampoco, no voy a entrar en elementos que podrían tomarse como morbosos, pero no es lo mismo apuñalar que matar con arma de fuego, no es lo mismo.
Yo te iba a preguntar, en el caso este, ¿no? Esquizofrenia, etcétera, ¿esa puede ser que en el momento donde comete el ataque no estuviera viéndose a sí misma como madre de esos niños?
Buena pregunta. No, seguramente no. Yo he tenido, me permite un paréntesis muy cortito, he tenido en la actividad psicológica en una unidad penitenciaria, he tenido que tratar o por lo menos intervenir en una situación en donde en julio, agosto, no recuerdo bien, en una unidad penitenciaria que hay que vivir la unidad penitenciaria para saber el frío que hace, una persona en short y nada más, y una Biblia bajo el brazo queriendo matar policías porque él era Jesús y los policías eran demonios. O sea, cuánto o a dónde llega la despersonalización y el obedecer esas voces constantes que están dentro de la cabeza del esquizofrénico, ¿no? Y bueno, un poco la respuesta es esa. Ella eventualmente no podría haber estado con conciencia y voluntad en ese momento. Yo apunto a eso, yo creo que sí. La única pregunta que se me ocurre y que no cuadra, pero en criminología es una cuestión de sumatoria de elementos. Lo único que no cuadra a mi juicio es la secuencia, que puede haber sido casualidad, y que no se ha investigado todavía tampoco elementos que parecen totalmente secundarios, pero que son importantes. El escenario de crimen en forma general. ¿Qué pasó? Ella hizo la comida, no fue ella la que hizo la comida, estaba todo desordenado y sucio, que es uno de los elementos que se puede percibir en un esquizofrénico ya cuando empieza a generar sintomatología. Parece la data de muerte o de ataque, por lo pronto está claro, porque estaba el señor estaba durmiendo, el otro hijo estaba de pijama, o sea, eso parece fácticamente estar totalmente delimitado. Pero hay una cantidad de elementos que no se han todavía investigado, o por lo menos no ha salido a la prensa, ¿no?
Y en base a esos elementos, te voy a hacer otra pregunta. Ha salido ahí a la luz un posteo que se hizo en 2015, o sea, estamos hablando de 10 años atrás, en Facebook, donde está en una playa, una foto de una playa, y se ve la foto de una portada de un libro que se llama Crímenes en Familia, que es un libro periodístico justamente sobre asesinatos y homicidios que ocurrieron en el seno de distintos tipos de familias. Eso... ¿Tiene algo que ver? ¿Podía presentar algún indicio? ¿O, como pasó hace tanto tiempo atrás, en realidad, o sea, desde la criminología se lo descarta y dice, no, esto puede servir para hacer una noticia que dé clics, pero no tiene nada que ver con este homicidio?
No se puede descartar, porque incluso hay otro, que yo no recuerdo bien, pero creo que es un WhatsApp con una amiga que dice que hace 15 años que no duerme. 15 años era lo que tenía el hijo mayor. Entonces, no se puede tomar linealmente y no se puede descartar ninguna de las dos cosas, ¿no? Se tiene que investigar. Y se tiene que investigar cuando uno piensa en investigar muchas veces, y los periodistas e incluso autoridades, cuando dicen investigar delitos, se centran exclusivamente en una tarea policial y fiscal. Cuando nosotros generamos una conducta...
Tarea policial fiscal, ¿qué le llamas? A llegar, ver la escena del crimen, bueno...
Ahí está, desde la criminalística, desde la criminalística, investigaciones, etcétera, etcétera. Y nos olvidamos, y se olvidan, lamentablemente, que hay toda una corte de elementos altamente significativos desde lo psicológico-criminológico. Usted, Sanguinetti, Amaral, yo, cuando emitimos cualquier conducta lo hacemos de una forma totalmente subjetiva y dejamos huellas psicológicas, por la presencia o por la ausencia. Y eso es lo que debe, y a lo que está llamada la psicología criminológica, que no es lo cinematográfico, no es eso. Está muy prostituida la visión de la psicología criminológica, en nuestro país, por lo pronto, ¿no? Pero siempre pensamos en Estados Unidos, en CSI, etcétera, etcétera. Pero en países mucho más cercanos se trabaja, y se trabaja muy bien en perfilamiento, en autopsia psicológica. Estoy mencionando Argentina, sin ir más lejos, Colombia, Chile. O sea, no es cinematografía pura. Son herramientas psicocriminológicas que están comprobadas. La evaluación psicológica retrospectiva es algo fundamental en algunos casos, en otros no sirve para nada.
En este caso, claramente, parece como fundamental. Como
sí, clave. sí, fundamental. Para poder comprender y también y poder prever. Cuando uno comprende algo, lo puede prever. ¿Cuáles fueron los disparadores? ¿Cuáles fueron las omisiones? ¿Qué fue lo que no se vio? ¿O se vio, pero no se significó de la manera que se debería haber decodificado? ¿O con la gravedad que se debería haber decodificado?
¿Pero quién pudo haber hecho algo?
Todos, desde el psiquiatra, tratante, que no sé con qué frecuencia la veía, no sé si era un terapeuta, obviamente que iba a percibir, bueno, sería esperable que percibiera los brotes sintomatológicos que tenía. El esquizofrénico se empieza a desorganizar, se desorganiza tal cual escribió esa carta, que no tiene hilación lógica, también en la verbalización.
¿Y qué hace, por ejemplo, el terapeuta o el psiquiatra, no, bajo el secreto
El secreto profesional se levanta cuando hay riesgo de vida.
Bien, está perfecto.
Eso está. Hay que tenerlo muy claro, o amenaza
de... Pero ¿en qué punto ve el terapeuta que dice, esto puede explotar en cualquier momento? ¿Cómo hace, cómo lo transmite y cómo cuida a la familia y al entorno?
Y primero llamando, teniendo una entrevista con el familiar que esté en condiciones de poder actuar.
¿Y dentro de las pericias se sabe algo del terapeuta o algo? No. ¿Hay una investigación en curso o esto ya está laudado?
Aparentemente estaría laudado prácticamente. Creo que están esperando los resultados de la autopsia biológica me refiero, ¿no? Estaría laudado. Pero bueno, todo indica a que fue de esta manera. Hay algunos puntos que es bueno o que sería bueno.
Pero vos entendés por lo que deslizabas, de que podría haber cierto grado de responsabilidad, por ejemplo, en un terapeuta o en el psiquiatra, al no percibir o al percibir y no alertar sobre esto.
Bueno, a ver, yo no sé cuándo fue la última vez que ella concurrió a, pongámoslo de esta manera, cuándo fue la última vez que tuvo contacto con un técnico. Si no hacía mucho tiempo atrás que había tenido contacto con un técnico percibe estas cosas. Si me están hablando que hace 4 meses que no veía al psiquiatra, el psiquiatra posiblemente, la señora posiblemente en ese momento, no estaba lo que nosotros llamamos productiva. Ahora, si me dicen que hace 2 semanas, 3 semanas o 1 mes que la señora tuvo contacto con un técnico, ahí es muy poco probable que el técnico no hubiese percibido determinada sintomatología.
¿Y hasta dónde va la responsabilidad del técnico? Digo, en esto decir, bueno, está, es el paciente el que se contacta, el paciente me deja de contactar, me deshago del problema, o el médico tiene que estar involucrado y decir, bueno, che, pará, hace como 3 semanas no viene, tendría que haber venido, me preocupo por llamar a los familiares.
Ahí hacemos borde o hacemos frontera entre lo que es legal y lo que es ético o de buena práctica.
Ahí va.
¿Está? La buena práctica, y la buena práctica es muy, muy subjetiva, voy a hablar desde mi experiencia. La buena práctica es que si desaparece un paciente, yo me contactaba, cuando yo trabajaba en clínica, yo me contactaba o con el paciente o con familiares. No voy más porque no quiero, porque no me gusta, porque no me hace bien, perfecto, y ahí terminaba. Si había otro tipo de situaciones, bueno, ahí se veía que camino, situaciones eventuales de abuso sexual infantil, por ejemplo, y que dejaban de venir. Bueno, ahí el técnico inclusive tiene que hacer la denuncia, porque tenemos que recordar que una denuncia no es culpabilizar a alguien, una denuncia que yo vaya juzgado y diga, bueno, señores, mire, yo detecté técnicamente determinados indicadores inespecíficos, esto daría para otra charla, inespecíficos y el niño dejó de venir, punto. Yo no estoy diciendo fue abusado, no fue abusado, fue abusado por fulano, etcétera, etcétera. No,
claro, está pidiendo investigación.
Claro. Y deslindando, en el buen sentido digo esto, deslindando la responsabilidad ética y eventualmente legal. Aunque legal acá en nuestro país es muy poco lo que surte efecto, ¿no? Pero por lo menos ética. Yo agoté los medios y después di por el conducto correspondiente, di aviso a quien tenía que darle aviso. Después ya lo que usted hace como fiscal o como no fiscal, claro, es otra cosa. Hemos tenido situaciones en donde se ha desoído determinadas denuncias que han terminado trágicamente, acá en el Uruguay me refiero, ¿no?
Perfecto. Bueno, Gustavo, ¿algo más que le haya quedado a este caso que realmente es atrapante, es alarmante, es atípico y por lo que vos decís no tiene demasiado más para darnos desde el punto de vista de la investigación? Pero no, realmente la narrativa que hiciste es... Yo no lo tenía tan claro, sí sabía, pero no sabía los detalles, la cronología de los asesinatos. Y me parece que la imagen que hace más ruido y que dice qué mal que estamos y cómo hay que atacar la salud mental es esa de correr a su hijo, una madre corriendo a su hijo para ultimarlo, ¿no? Esa escena nomás, o sea, el sentir del hijo, ni que hablar,
es impactante. Es impactante. Yo creo que una síntesis podría ser, estas cosas pasan, los técnicos tenemos que estar atentos, tenemos que actuar, no pasivamente, no es simplemente el recibir pacientes, ¿y a usted qué le parece? Sino que tenemos que tener una posición activa y obviamente que desde los poderes del Estado tener una consideración específica sobre la salud mental, ¿no? Y la manera de que estamos viviendo.
Sos de los que piensa, bueno, como mucho, ¿no? Que el sistema de salud está, bueno, el Estado está claramente en el debe con el tema de la salud
mental.
El
sistema de salud general.
Bueno, sí, pero
a ver. La salud mental
es el último vagón. O sea, tenemos, a mi juicio, muy modestamente.
Claro, dentro de un sistema de
salud. Tu juicio y el juicio de la gran mayoría, incluso todos los gobernantes y partidos políticos, están todos de acuerdo. El problema es lo que hacen o lo que...
El problema no es la aceptación por parte de la gente de dejarme ayudar a ir a un terapeuta, que hace 20, 25 años, 30, estabas loco.
Buen punto.
Estabas loco. Sino ya que hay una aceptación, me quiero ayudar, pero la salud mental en este país es privativa.
Le voy a dar un ejemplo cortito, porque creo que tenemos poco tiempo.
Dale tranquilo.
Un muchacho, 23 años, amigo de un familiar. Este familiar me transmite, mirá, está con ideas de muerte, fue a la mutualista, le dieron pase.
¿Para cuándo?
Para el comité, 8 meses. 23 años con gesto suicida. Digo, bueno, decirle que me vea, yo hago una carta bastante más enfática en los riesgos que se corre o que está corriendo este muchacho. Él o eventualmente quienes están alrededor de él. Fracasé con todo éxito, ¿no? 8 meses, después realmente no sé qué fue lo que pasó con el muchacho, pero es totalmente impensable que un muchacho joven en una posadolescencia, que hay todo un movimiento estructural de la personalidad, claro, como estamos viviendo, con muy pocos factores de protección, familiares, no trabajaba porque no podía trabajar, porque no conseguía trabajo, o sea, todo el contexto potenciaba los factores de riesgo y se le da para dentro de 8 meses. Para ir al comité para ver si eventualmente se lo derivaban o no lo derivaban, ¿no? Es una cuestión. Es una cuestión que.
Vuelvo a lo mismo, es privativa, no solamente desde lo económico, sino de lo económico desde los contactos. Porque fíjate que te tenía vos y como decís vos, fracasaste con
con todo éxito.
Es tremendo. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias. Te esperamos acá con... ¿Ya sabemos por dónde vamos a ir la próxima?
Sí, la que viene vamos con Charles Manson, el ícono de los asesinos seriales que nunca mató a nadie. Y también vamos a tocar, no sé si tangencialmente, producto del caso de Charles Manson y la familia, vamos a tocar la capacidad y la permeabilidad, la sugestión que tiene el ser humano. Niños, adolescentes y adultos.
Perfecto. Gustavo Álvarez, la verdad.
Queda planteada la invitación.
Un placer estar acá.
No, el placer es mío.